102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
¿Qué tal, paisanos? Bienvenidos a Zona Libre 19. Acabamos de llegar, así que en unos minutos estaremos bien instaladillos. No se muevan de sus lugares.
escuchan todos los micrófonos menos el tuyo. Este, no sé. Probando, 1, 2, 3, probando.
¿Hola?
Sí. Ya.
Sí.
Ya.
Bueno, pues, bueno, aquí no se oye, pero sí se oye. Ok, bueno. Desapareció el cuate de la consola, nuestro querido Anarchus, ¿no?
Y perverte, entonces estamos jugando con ella a ver si la atinamos.
A ver si la atinamos pronto. Hola, hola, hola.
Bueno, bueno.
A ver, parece que... A ver, que la gente del IRC nos reporte si se escucha o qué tranza. Acaba de entrar Javier al IRC. A ver, Javier, dinos, ¿se escucha o qué tranza? Bueno. Pues asumiendo que se escucha, vamos a comenzar. Hoy es un programa de... aparentemente poco personal. Es probable que la mancha llegue después. Que a veces llega tarde, pero parece, pues siempre le gusta llegar, ¿no? Que sí se escucha, pero que hay que subirle un poco. Bueno, pues vamos a tratar de gritar un poco a ver si nos oyen bien. A ver, señores, sí, ahí. Bastante bueno, ¿qué tal eso? Ah, putz, se me olvidó pagarle a Javier su dinero. Bueno, qué manera de comunicarse. Bueno, señores,
dile a Javier que le pagas mañana.
Sí, que venga al programa. Aquí le doy el dinero, no hay bronca. De hecho, sí conseguí el cambio, solo olvidé... Solo olvidé darle la lana. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de Emax. Así chingón. Que a todos esos del IRC que les encanta contradecir gente, pues bienvenidos todos los de VI, ¿no? El plan fue hablar de Emacs porque, pues, en la plática que se dio en el console acerca de Emacs, pues di toda una introducción acerca del editor, ¿no? Vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de cómo utilizar Emacs, ¿sí, no? Sino que vamos a hablar de como que la filosofía detrás del programa, etcétera. Manchita, ¿cómo estás? Finalmente llega la mancha. Para ustedes, la mancha.
Bien, perdón, tuve que perseguir a mi casero.
¿Perseguir a tu casero?
Sí, para poder pagar.
Además, lo que le faltaba, Arturo, dinero, ¿no?
Aparte, te faltaba dinero. Nos parece que te faltaba dinero.
A ver, bicho, pásale un micrófono a la mancha, ¿no?
Bueno, gracias. Bueno, sí, perdón.
Bueno, pues sí, señores, este va a ser un programa consagrado básicamente a lo que es Emacs. Aquí la mancha me dijo que podía conseguir el código original de Emacs, pero ¿cómo estuvo? ¿Hubo éxito o no hubo éxito?
No, sí, por ahí tengo impresos el código de Emacs, pero no me acuerdo en qué año. Tico era un editor más viejo y más feo, y la primera implementación de Emacs se escribió en esa cosa. Pero...
De hecho, el nombre es algo así como Editor en Macros, ¿no?
De Emacs, sí.
El nombre de Emacs, sí.
Ajá.
Y la idea es que Emacs era un conjunto de macros para Tico.
A ver, vamos a hablar bien de qué onda con Emacs, ¿no? O sea, Emacs, ¿en qué año nace? Emacs creo que nace en el año de 1976. Precisamente es el año en el que yo nací.
¿En el 76?
En el 76, sí. Y
Resultina.org, ¿no?
Y nace como un conjunto de macros que, de hecho, no, o sea, la idea original de Emacs no fue ideada por Richard Stallman, ¿no?
Tengo entendido que ya había, bueno, que la idea ya se había empleado antes, ¿no? O sea, bueno, hay dos conceptos que por los que Emacs se considera novedoso. Uno era precisamente porque era un editor programable, y otro porque era un editor de pantalla completa, o sea, no era línea por línea como se acostumbraba, pero eran conceptos que ya habían sido probados en otros editores. En Tico mismo aceptaba macros, por eso Emacs fue escrito en Tico, la versión original, ¿no? Pero, por ejemplo, Tico era un editor de líneas.
Creo que me equivoqué.
Que, bueno, no pueden imaginarse lo asqueroso que es eso, pero bueno.
Sí pueden. En su consola apachurren ED, Enter.
Ahora pongan el comando ed, o más bien, pero antes de eso pongan man ed para que sepan de qué, en qué, a qué bestias están enfrentando.
Para que sepan cómo salir, claro. Básicamente es Q.
Sí.
Cuando estén adentro, pachurren Q.
Ah, el bicho va a operar.
Vamos a tener a Bicho, el gran consolista.
Bicho de los peretas.
Es un consolista.
Consolador. Dice el bicho que es el gran consolador, pero pues ven, hasta no ver, no creer, ¿verdad?
Bueno, ya cargué la presentación de Max, ¿no? Entonces, bueno, vámonos por orden, ¿ok? Yo tengo la presentación y con eso vamos a darle orden a nuestra plática, pero pues el chiste es abundar cada quien de lo que sepa, ¿no?
Sí, jefe.
Entonces,
Chema.
Bueno, ya vimos
Chema,
que...
Chema está en el IRC.
Saludos, bueno, vamos a hablar precisamente entonces de esta cosa que se llama Emacs. Y bueno, lo que estamos dando por hecho es que, pues, ¿qué es Emacs, no? Emacs es un editor de texto simplemente, ¿no?
Pero te podemos interrumpir siempre que queramos, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Por favor, interrúmpeme.
Oye.
Ya, mancha, calma.
Oye.
Bueno, ya.
Dice Chema que apenas leyó la pantalla del splash screen que da Emacs. Y ahí hay información interesante que mencionaremos en un rato.
Bueno. Entonces es un editor de textos. Tiene. Mucha gente dice que sí es un sistema operativo, ¿no? O sea, pues, como pues en casi. Una exageración, ¿no?
¿Por qué no?
Yo diría más bien que es un shell, ¿no? Antes que un sistema operativo. O sea, sí puede considerarse como un ambiente para un usuario completo, ¿no? O sea, tú puedes entrar y poner que tu shell de tu cuenta es Emacs, ¿no?
Ajá.
Y no. Entras y te aparece Emacs y desde ahí puedes poner comandos, administrar archivos, editar pues prácticamente lo que quieras, ir al web, correo electrónico,
jugar,
sound, incluso juegos.
Claro, hay un Tetris.
Sí, entonces se pueden hacer tantas cosas en Emacs.
Arturo, hay un psiquiatra.
Mucha gente sí es... Ah, gracias. Lo voy a probar, ¿eh?
Dale.
Bueno, se pueden, incluso, por ejemplo, puede ser un shell para ciegos, ¿no? Hay una versión de Emacs que se conecta Emacs, con una... Emacs, se llama Emacs Speak. Uh-huh. Se conecta con Speak.
Con Freel.
Sí, no me acuerdo cómo se llama el software. Sí, se puede conectar con eso o incluso con un sintetizador libre que ahorita no recuerdo el nombre, que es. El sonido sale por la tarjeta de sonido.
Fiesta o Fratello o algo así, ¿no?
Así se llama. Tiene un nombre extraño, no me acuerdo. Festival.
Festival, eso
es. El Festival, exactamente. Y Festival. Lo conectas con Festival y con eso ya tienes un shell que es totalmente hablado, ¿no?
Ajá.
Entonces, eso es muy útil para gente ciega o discapacitada,
sordos,
¿no?
Calvos,
incluso calvos, ¿no? Por ejemplo, Chema lo usa, pero cabrón, de hecho él implementó, ¿no? La versión para calvos, ¿no? No,
bueno, otra cosa bonita de Emacs es que lo puedes usar completito como una IDE para desarrollo, ¿no?
Es un IDE entero, puedes editar tu programa, lo puedes compilar desde ahí
y debuguearlo.
Tienes en Emacs tienes forma de indexar todas las nombres de variables, claro, funciones, etcétera, y hacer búsquedas por,
¿cómo se llama esa
madre? Itags.
Eso,
con el Itags, sí. Entonces, bueno, el nombre de Emacs ya dijimos, viene del editor macros, ¿no? Uh-huh. Esto es jerga del Incompatible Time Sharing System, que es el sistema operativo que la gente del Departamento de Inteligencia Artificial del MIT hizo. Es la comunidad de donde originalmente viene Richard Stallman, ¿no? Y lo que sucede,
y Fauna que la acompaña, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, lo que sucede es que en el ITS, bueno, más bien en la onda de Tico, que es el editor en el que está para el que estaban escritos los macros de Emacs originales, uh-huh, un Mac o unos Macs era un paquetito, ¿no? Un archivo que contenía una colección de macros para una tarea definida, ¿no? De IT, de Tico, perdón.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, pues, seguramente, o sea, esto es una especulación, pero seguramente habían, por ejemplo, Cmax, ¿no? Para hacer cosas en C, por ejemplo. O Mmax, ¿no? Para cosas en matemáticas y cosas así. Y entonces existía Emacs, o sea, uh-huh, Emacs es simplemente uno más de tantos Macs que existen.
Ah, claro.
Es la idea. Pero bueno, otras gentes dicen que, por ejemplo, en cerno.h debería haber un gato define Emacs como _gnu editor too big, ¿no?
Vale.
Otra gente dice que EMAC significa escape meta al control shift, ¿no?
Puede ser, sí. Digo, se sabe de muchos casos de programadores que han tenido que dejar el oficio porque la mano izquierda se les queda entumida por tanto apretar el meta y el control,
¿no? Sí, pregúntenle a Chema, ¿no? O por ejemplo, otros desarrollamos como que un dedo nuevo, ¿no? O sea, de tanto, ¿sí? Te va saliendo un dedo así en la palma, sí, que aprieta control, ¿no?
De hecho, yo hubo una época que a los ingenieros de Limas los acosaba para que me hicieran unos pedales con Alt, Control y Shift para poder teclear más rápido, pero pues no sé, nunca, es una idea que no prosperó.
Bueno, yo recuerdo que a Miguel y Casa una vez le pasaron unos pedales de esos, porque sí existen. Ahora, a ver si hacía unos drivers para Linux, pero nunca los hizo porque realmente le importaban más otros proyectos.
Oye, pues,
¿no?
Entonces a lo mejor mi otra idea genial, también alguien ya la pasó por ahí, es básicamente tener la silla mouse. Sí, estás sentado, la silla,
y picoteas sobre la silla.
Ajá, y te mueves por la habitación en la silla y vas moviendo el mouse. Y luego, pues, saltas y aprietas el botón, ¿no?
A mí se me hace que
izquierda, botón izquierdo, una derecha. Botón derecho.
Si quieres botón y medio, saltas.
Las dos, sí.
No, a mí se me hace que Mancha a mí le gustaba la idea del trackball, ¿no? Es una bola que está sobre el banco y entonces la Mancha se sienta, ¿no? Y ya con eso ya mueve el puntero, ¿no?
Sí, pero
sin alejarse tanto del monitor, ¿no? Porque eso puede ser un problema, ¿no?
Pero te caes mucho. Te dejas llevar y te caes.
Sí, además, pues el mouse de pronto se empieza a mover así de manera incontrolable, quién sabe por qué, ¿no?
Sí, porque te caíste y...
No, la bronca es que la bola del trackball se tore. Vale.
O que se la trague.
Son especulaciones.
Bueno, pero no vayamos en detalles, ¿no?
Nada que ver con IMA.
A ver, entonces un poco de historia, ¿no? Entonces en 1976 nace EMAX, ¿no? La idea original parece ser es de Guy Steel, un cuate que hoy en día trabaja para Sun, y tenía esta idea novedosa de la que ya nos habló la Mancha, ¿no? Que era el modo full screen, o que le decían en tiempo real, ¿no? O sea, el feature era así de, no mames, ve esto, güey, o sea, mueves el cursor y puedes ver dónde carajos estás, y si escribes, las líneas que estás editando, de hecho, se cambian, ¿no? A ver, señores, les voy a pasar la liga del acordeón, por si quieren seguirnos. A ver, un momento, a ver si le atino a esto. Ahí está la liga, eso es de lo que estamos hablando. Está ahí en el canal de IRC. Lo vamos a poner también en la página del archivo. Bueno, entonces pues sí, modo full screen. Estamos en la tercera, en el tercer slide, ¿no? Y bueno, pues otras versiones de
imagen. Oye, pero espérate, ¿no hablaste de eso de Nace Arturo Espinosa?
Bueno, sí, es para entender la idea de que pues, es un software que realmente ya tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, bastante historia.
¿Era nada más para eso?
Tan viejo como yo, ¿no?
Dale.
Bueno, otras versiones de IMAX, bueno,
A ver.
Entonces, bueno, con el tiempo fueron saliendo otras implementaciones de IMAX, ¿no?
Ajá.
Entonces, famosos nombres como Sein, Fein, Eina y Zwei, ¿no?
Ah, yo pensé que estabas contando en alemán o algo así.
Eine y Zwei.
Interesante es que efectivamente Sein y Fein quieren decir que uno Sein is not IMAX, Fein is not IMAX, Ein o Eina, Eina creo que le decían, es Eina is not IMAX, pero después Eina fue totalmente reescrito, o sea, se hizo la versión 2 y se creó Zwei. Pero Zwei en alemán, nos dirá Cintia, que es la autoridad, quiere decir dos en alemán, que es la versión, pero Zwei también quiere decir Zwei was Eina initially, ¿no? Entonces es así como que la doble recursión, ¿no? Y y precisamente, bueno, la importancia de mencionar esto es que el proyecto GNU, su nombre, pues tiene precisamente el mismo espíritu, ¿no? O sea, quisiera crear un nombre recursivo que sonara chistoso, ¿no?
Ajá.
Y que y se trataba de decir algo así como, bueno, este proyecto no es algo, ¿no? El proyecto GNU quería parecerse a Unix, ¿no? Sale lo de GNU is not Unix, ¿no? Así como existía Sign is not IMAX, ¿no? Y bueno,
Joe, ¿no? Joe también era por eso.
¿Joe qué?
No, o sea, que no era Joe.
No, creo que sea Joe.
No, Joe era Joe Own Version of IMAX.
Ah, qué mamón.
Ah, pues que tiene. Es recursivo también, está buenero, ¿no?
Sí.
Pero no, es que había otro. Bueno, no, así es.
Bueno, entonces una de esas tantas versiones de IMAX que se hicieron, ¿no? que, o sea, eran todos como macros que tenían sabor a IMAX, ¿no? Con las mismas combinaciones de teclas, todo eso que para entonces yo creo que ya estaban establecidos, ¿no? Nace uno que se llama Gosling IMAX, ¿no? Precisamente creado por un tipo que se llamaba Gosling, pero ¿tú te acordarás del nombre de pila de tu parte Gosling?
No, de hecho no ubico ese nombre.
Bueno, Gosling IMAX es un IMAX que originalmente era libre, pero luego el cuate le vendió los derechos de la aplicación a una empresa que empezó a comercializar el IMAX este, ¿no? Y mucha gente era bastante feliz con el Gosling IMAX, que tenía un motor de un lenguaje que se llama Mock Lisp. Mock Lisp quiere decir algo así como aparenta Lisp, ¿no? Era un lenguaje de programación con el que se podían hacer extensiones para Gosling IMAX que se parecía a Lisp, o sea, se veía mucho como Lisp, pero no era Lisp realmente, o sea, no existían las estructuras internas ni nada de Lisp atrás de eso. Entonces, pues a Richard Stallman no le latió la onda del que el Gosling IMAX se volviera propietario, ¿no? Que pasara de ser libre a propietario. Y entonces decidió reimplementar el Gosling IMAX y ponerle un Lisp. Para empezar, su primera idea fue ponerle un Lisp de verdad, ¿no? Para poder hacer extensiones más interesantes de las que Gosling IMAX ya tenía. Entonces,
bueno, quizá tiene que ver que igual una de las primeras cosas por las que se hizo famoso Richard Stallman fue por haber escrito InterLisp
o MacLisp.
No me acuerdo cuál de los dos, pero fue un intérprete de Lisp de uso muy amplio en el MIT, ¿no?
Ah, okay.
Entonces, pues bueno, pues una vez que eres lispero, pues ya difícilmente sale tu
sangre. Sale de ahí, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, creo que tenía bastante lógica implementar un... O sea, que Emacs estuviera basado en Lisp, ¿no?
Pues sí, dada la época, sí, Lisp era un lenguaje muy compacto, muy pequeño, muy fácil de implementar, que ocupaba poca memoria y demás. Y pues para hacer macros en él, pues más bien para tener un lenguaje de programación embedido o, como le dicen, incrustado dentro de la aplicación, pues probablemente Emacs era la mejor opción, ¿no?
Dirás Lisp, pero sí.
Ah, perdón, sí, Lisp.
Entonces,
ahora, lo chido es que este conjunto de macros no lo perdieron una vez que un programa estaba viejo, estaba oxidado, ¿no? Agarraron sus macritos y se los movieron a la siguiente plataforma, ¿no?
Pues, así sí. Es. Y entonces, lo que hizo Richard Stallman fue poco a poco reemplazar el código de Gosling IMAX con código propio para su nueva versión de Lisp, que era un Lisp de veras, a diferencia del Mock Lisp, ¿no? Y entonces llega un punto...
Pero que tampoco es un Lisp puro, es un... Bueno, se llama IMAX
Lisp. Bueno, es un dialecto, ¿no? Pero finalmente sí tiene características de Lisp real. El otro era un hack, simplemente, ¿no? O sea, ni siquiera tenía estructuras internas. Esta cosa era como, haz de cuenta, como un M4 que parece Lisp, ¿no? Entonces, bueno, total que de pronto la gente que había comprado los derechos de Gosling IMAX se puso pendeja, ¿no? Y entonces agarraron y le enviaron un mensaje a Richard Stallman y le dijeron: mira, tu editor que estás haciendo, ups, ya valió la IMAX que está. Sí. La IMAX está apagada.
No, es que alguien se desconectó el cable, pero eso bueno. Es la historia.
Ok, entonces Ok.
No.
Se llama más screensaver.
Sí. Dale.
Sí, perdón.
Sí, tardó media hora en cargar el screensaver para desplegarlo. Bueno, entonces estos cuates le envían un mensaje a Richard Stallman y le dicen: a ver, maestro,
no estás distribuyendo nuestro producto.
Está basado en nuestro producto, así que te vas a tener que mochar con una lana y toda la gente que use tu producto, ¿no? Y obviamente a esto a Richard Stallman no le hizo gracia. Y entonces agarró. Pero lo chistoso es que ya llevaba como un año y medio de trabajo en esta nueva versión de IMAX, ¿no?
Ajá.
Que eventualmente se volvería el GNU IMAX, precisamente. Y entonces el cuate vio el proyecto y resulta que prácticamente no quedaba casi nada de código original de Gosling IMAX en su versión de IMAX. Entonces, en vez de decirles: no, ni madre, vas al nabo, lo que sea, simplemente agarró.
Bueno, Richard Stallman diría:
¡No!
Le golpearía pisos y puertas y demás, ¿no?
Y un pedo, ¿no?
Y entonces, pedos y ductos de por medio, claro.
Entonces, bueno, lo que decidió hacer Richard Stallman, pues fue en una sola semana, se chutó el último código del que dependía, digamos que estaba derivado de Gosling IMAX, y nace precisamente GNU Emacs después de una de un año y medio de trabajo, ¿no? Entonces este cuate pues básicamente les pinta caracolitos, le dice, ¿sabes qué? Este proyecto ya no depende en lo absoluto de Gosling y Max y ahí te ves, y le cambia la licencia al GPL, ¿no? Entonces bueno, pues ese es el origen así de Emacs, ¿no? O sea, fue la manera en la que Emacs se desarrolló, ¿no? La versión, bueno, esto fue en 1985, ¿no? En 1985 GNU Emacs nace, ¿no? Ya el Emacs que hoy en día nosotros conocemos.
Y ya había nacido el Free Software Foundation.
Ya la Free Software Foundation.
No, el proyecto GNU.
El proyecto se anunció en marzo del 84.
Marzo del 84.
Sí. De hecho, Richard Stallman empezó a trabajar en GNU Emacs en lo que decidía qué hacía con el lenguaje y el compilador para el proyecto GNU. O sea, ajá, él estaba afrontando todavía los problemas de diseño de GCC y dijo, bueno, pues mientras hago eso me voy a echar un editor. Y es muy interesante porque dices, bueno, ¿cómo empiezas a hacer un sistema totalmente libre cuando todo es propietario, no?
Ajá.
Y bueno, el compilador es digamos como que la primera idea, ¿no? Pero es muy interesante que empieces con el editor y que, bueno, tal vez todavía no tienes el compilador, pero el editor con el que estás escribiendo tu código, tu primer código que es el compilador, ya es código libre, ¿no?
Sí, André, de hecho la pregunta es interesante, ¿no? O sea, un programador, pues que pasa el 80% de su tiempo en un editor, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, quién sabe exactamente, o sea, a lo mejor es el 79, a lo mejor es el 81.
Pues pero... no, es el 80, fíjate, yo lo leí.
Dale. Pero bueno, o sea, el caso es que, pues sí, o sea, si vas a talachearle durísimo a un sistema operativo, pues bueno, igual y vale la pena empezar desde un buen editor, ¿no?
Sí, y que además eventualmente pues, se volvería prácticamente un shell de usuario, ¿no?
Y que además
sí.
Es bueno.
Digo,
no es cualquier editor, es un buen editor.
Prácticamente sí. ni se sale de Emacs, ¿no? Richard Stallman creo que vive adentro de Emacs, ¿no?
Pues sí, o sea, ¿quién se sale? O sea, buteas la máquina, arrancas Emacs y ¿para qué te sales? O sea,
Richard Stallman mencionaba inclusive que a Emacs solo le faltaba código de manejo de terminal para para poder llegar directamente a Emacs sin estar nada más.
Y creo, o sea, que ya Emacs 21 ya tendría, ajá, creo que Emacs 20 ya tendría código de terminal 100%. Lo puedes ver en la implementación de Tetris, por ejemplo, ¿no? Que pues eso te da todas las cualidades, ¿no? O sea, el que meta XCI
no, pero me refiero, Stallman se refería al código de bajo nivel de entrada y salida con
al
el
TermCap.
No, más abajo que eso, del código de entrada y salida que habla con el dispositivo serial de la terminal.
Ya.
Es decir, para Stallman la idea es escribimos este pedazo y ya tenemos un en cualquier lugar donde tengamos un kernel con Emacs tenemos todo lo demás.
Ya, ajá. Pues sí, hasta
toda la demás llega, interfaces.
Pues sí.
Hasta ahí llega el concepto, ¿no? Entonces la versión actual, en el año 2002, ¿no? Recordemos, 1985 nace GNU Emacs. En 2002 la versión actual de GNU Emacs es la versión 21.1, ¿no? Esto nos da razón aproximadamente de un release cada 1.2 años o
no. Bueno, de hecho menos, ¿no? Pues son en 17 años 21 releases.
Ah, sí, es cierto, estaba yo contando pues desde 76. No, ajá, estaba contando desde 76, okay. Sí, pero desde 85.
Ajá.
Sí, pues son más, o sea, más de un release al año, o sea.
Ajá.
¿No? 1.2 releases por año sería.
Sí, pues sí.
Algo
bueno,
así.
Una cosa, sí.
O sea, como un release cada 8 meses, un rollo así, ¿no?
Yo creo que sí.
Ahora, una cosa interesante y curiosa es que después Tico, que era el contenedor original de los macros de Emacs, ha sido implementado en Emacs Lisp.
Uh-huh.
Eso quiere decir que hay un modo mayor de Emacs para Tico, para que Emacs se comporte como Tico.
Ajá.
Lo cual,
¿quién sabe quién quiera eso? Pero
pues sí.
Pero bueno.
No, pues igual como los macros de VI, ¿no? No,
dale.
No, pero
uy, no, nos va a llover una guerra.
Sí, bueno, es para que la gente se...
No, está bien, a todos los que usan VI los queremos.
Los queremos.
¿Qué usaba Pico?
Eso uy, no, ahorita te va a llover.
Sí, pues, son menos y tanto los de VI como los de Emacs no los queremos. Ah, no es cierto.
Y antes de eso usaba Word.
No, salten, ¿no? ¿No? Bueno, entonces ahora alguien en el facu de Emacs precisamente decía, bueno, si Tico ha sido implementado en Emacs Lisp, estaría bueno implementar los macros de Emacs para Tico en el
Tico de Emacs.
En el sistema del Tico de Emacs,
¿no? La idea es agarrar el Emacs original y correrlo en el Emacs moderno, ¿no?
Dale. Exacto, a través del modo mayor de Tico.
Wow.
Sí, qué ingeniosidad. No, dale. Bueno, pues es simplemente las bromas que esta gente le gusta hacer, ¿no? Y bueno, bueno, ahí tengo un URL de la fuente. Quienes estén leyendo la presentación, ahí pueden ver el URL de una plática que dio Richard Stallman en Estocolmo, traducida aquí por Miguel Ibarra.
¿Que habla el estolmonés? ¿O?
No, habla el inglés de Richard Stallman.
La plática fue en inglés, mancho.
Ah, ok.
Sí.
Yo pensé que había sido en estolpolaco.
En ese entonces Richard Stallman todavía no trataba de hablar, de dar su plática en
el idioma local.
Sí.
Vale. En México no lo hizo
bastante,
también.
Bastante malas.
Pues sí.
Pero bueno, ahí está el URL si quieren leer la plática donde él platica un poco de la historia de IMAX, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Richard Stallman ya no habla de IMAX, ¿no? O sea, los rollos que tira en Estocolmo ya no son rollos, ya no son rollos de los que habla hoy en día, ¿no? Como que ya está enfocado en otros desmanes.
Bueno, hoy en día la comunidad es mucho más compleja y al menos esta plática está muy chida porque habla de las bases del proyecto GNU. De hecho, el proyecto GNU todavía no estaba bien fundamentado, hacían falta muchas cosas, el compilador de C no estaba terminado, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí habla de las bases y
no,
habla
el GDB, el debugger no estaba terminado en ese entonces.
El compilador todavía tenía broncas. Bueno, platica de la tecnología que le metieron al compilador también.
Sí.
Es una plática muy interesante.
Sí, es muy interesante porque habla a un nivel como más bajo de lo que ellos hoy en día, pues, sus pláticas son más filosóficas. En ese entonces es una plática más técnica, ¿no?
Es un poco como cuando lo lean, es como ver el futuro del proyecto GNU en retrospectiva, ¿no?
Sí.
De hecho.
Sí, ver el presente, ¿no? Cómo se veía antes, ¿no? Pero bueno, pues,
no, creo que me perdí.
No importa. bueno, otros editores, vamos a hablar tantito de otros editores que pues comparten el espacio de editores de Emacs, ¿no?
Okay.
Bueno, uno es Ed, que ya hablamos, es editor de línea.
Lo padre de línea
mejor conocido de como de por Sed, ¿no? Que o sea, Ed es un editor que tú tecleas comandos en la terminal, se van editando el archivo, pero tú nunca ves el archivo en vivo así como está realmente, sino que tienes que pedirle que te despliegue una línea o un rango de líneas en la terminal, ¿no?
Ajá.
Pero cuando tú editas, le dices algo así como vete a la columna 14, insertas estos caracteres y luego...
Bueno, tienes funciones regulares, ¿no? Muy bonitas, ¿no? O sea, puedes decirle en la línea tal, reemplázame tal por cual, ¿no?
Sí,
o
sí.
En tal rango de líneas o en todo el archivo, ¿no?
Exacto, sí. O sea, son comandos con los que tú editas los archivos, ajá, ¿no?
Tiene su gracia también.
Sí, ahora el Sed es el editor, pero por scripting, ¿no? O sea, son comandos, ¿no? Entonces, lo que hace Sed es simplemente que en la línea de comandos tú le pones los comandos de Ed que pondrías para editar el archivo,
uh-huh,
y Sed opera sobre eso, ¿no?
Ajá, sobre
entonces,
sobre
hoy,
pipes.
Y... hoy Sed es un editor entre comillas, ¿no?
No, pues,
muy utilizado en scripts de shell, ¿no?
Sí, es una herramienta valiosísima, ¿no?
Sí, incluso hay cosas como, por ejemplo, hay una calculadora implementada en Sed, ¿no?
Órale.
Digo, por dar ejemplos extraños.
Dale.
Pero bueno.
Y hablando de extraños, el traidor de Natorro está en el IRC y no vino al programa, o sea,
sí.
Ha de estar en su cubículo ahí jalándoselo.
Eso estaba diciendo yo.
Pues sí, se la va a estar jalando en su oficina allí en el Instituto de Física.
Sí, bien duro, con ese pretexto de que se cayó en sus patines.
Sí, no, y seguro está tecleando en el IRC con una mano, cochino.
Sí, por eso tarda tanto en enviar mensajes.
¿Qué onda, Enat?
Mira, ahí está el Gunnar Wolf que seguramente va a decir, no, ni madres, así.
Ah, bueno, sí, Gunnar defiende la posición de que los hombres de verdad editan con eco y con
Si quieres hacer un archivo nuevo, vas a usar...
Pero sin teclados, en una consola
redirigido.
Donde metes números binarios, ¿no? Ah, es broma.
Saludos, Gunnar.
Al Ed, pues se le conoce también como el estándar, ¿no? O sea, hay que leer el archivo de etcétera, jokes de Emacs.
Uh-huh.
Tiene todo un chiste acerca de por qué Ed es el estándar y que Ed es el zen de los programadores, ¿no? Si realmente eres fluido en Ed, es porque... estás en el Nirvana, ¿no?
Dale.
Es que sí requiere cierta concentración para editar en NET, porque no estás viendo el archivo exactamente como es, ¿no?
Uh-huh.
Entonces tú tienes que, o sea, tener como un buffer en tu memoria, ¿no?
Ajá.
Imagínate el archivo como es, ¿no? Para evitar que estés listando a cada rato la información, ¿no? Sino que vayas de frente y sigas editando, ¿no? Bueno, entonces está VI, ¿no? Que es que actualmente forma parte del estándar POSIX para Unix, ¿no? O sea, es un estándar que define qué utilerías debe tener todo sistema, ¿no?
Ajá.
Entonces, entre ellas se dice que pues VI tiene que estar, ¿no? Y es por eso que yo considero que toda la gente debe de saber utilizar VI al menos a un nivel mínimo básico, ¿no? De
sí, eso es ciertísimo. O sea, bueno, antes era muy muy común que uno se movía entre diferentes sabores de Unix, y de las pocas cosas que eran así, bueno, que seguro se iba a encontrar uno, pues eran VI y ETH como editores, ¿no? Entonces no te salvabas de saber usar ambos.
¿Esto?
Y además, bueno, otra ventaja de ambos es que caben en bueno, ocupan muy poca memoria. Entonces,
y no dependen de muchas bibliotecas, ¿no?
Pues sí, entonces en una configuración mínima de un disquete puedes tener VI o ETH, ¿no?
Además de que ocupan mucho menos memoria, al menos algunas versiones de VI, ¿no? Que hay otras que son más pesadas, como Vim.
Sí.
Y es muy importante conocer esto porque en situaciones, digamos, por ejemplo, rescatas un Linux con un disquete de rescate, ¿no?
Ajá.
Y entras y probablemente vas a tener, lo único que vas a tener es VI como editor, ¿no? Bueno, ETH, pero normalmente quiere uno hacer la edición interactiva, ¿no?
Ajá.
Y entonces en VI, pues, tú puedes agarrar, meterte, editar, etcétera, password, quitarle el password de root a root o lo que sea necesario para rescatar tu sistema,
¿Shift?
¿No?
Ajá.
Y sigues adelante, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo debe conocer VI al menos a un nivel mínimo. Y en cuanto a mínimo me refiero a saber cómo moverte en el archivo, editar texto, insertar.
Ajá, reemplazar.
Reemplazar y
buscar.
Salvar el archivo y salirte, ¿no?
Pues sí.
No, pues mira, yo ni siquiera sé copiar y pegar en el
Creo que no está en VI, ¿no?
Ajá.
Digo, pero en VI.
Creo que no es tan fácil, ¿no?
Pues es que no me acuerdo ahorita, sí, creo que bueno, más bien tampoco sé.
¿Tampoco sabes copiar y pegar?
No.
Sí, copiar y pegar ya es. Pero sí, VI es una interfase bastante rebuscada. Ahora, VI es más viejo que Emacs, hay que tomar en cuenta eso. Incluso más viejo que los macro editors, ¿no? El editor, o sea, que los editor macros.
VI nació con Unix. De hecho, VI, inicialmente Unix tenía ED. Y VI es un frontend para ED. Inicialmente.
Ajá. Lo curioso es que ED es más viejo que Unix. O sea, las máquinas VAX tenían una cosa que se llamaba QED. Y QED es, dicen que es como el tatarabuelo de ED, ¿no?
QED era demostrandum.
Pues yo creo que le pusieron ese nombre precisamente para hacer como
una
referencia, ¿no?
Okay,
bueno, 2VI significa Visual Interface, ¿no?
Uh-huh.
Es innovador por eso también, o sea, era prácticamente de los primeros editores que interactivamente tú podías editar el texto, ¿no? Como dice Miguel, tiene origen en la versión BSD de los Unix, ¿no? Ahí es donde, o sea, lo más al pasado que puedes encontrar VI es en una versión BSD de Berkeley.
Sí, de Unix de hecho, en los 70. Arturo, corrígeme si estoy equivocado, pero ¿no fue Billy Joy el que escribió VI?
Ándale. No sé.
Ah.
No, eso no lo pude investigar. O sea,
Viajero le está diciendo a alguien que se aleje el micrófono, pero no dice quién. Y Javier pregunta que si en Emacs puedes poner una marca, pasar otro buffer y desde ese buffer regresar a la marca anterior. Se llaman bookmarks. Y el comando es control XR. Dale control HK, control XR y te va a explicar qué onda.
Ah, ¿para las regiones?
No, para los bookmarks. Pero incluso ni siquiera con bookmarks. Tú puedes poner control espacio, dejar una marca, moverte y puedes ir dejando varias marcas en el en el
en diferentes
en
buffers.
El archivo.
Hay un buffers. Hay una sola marca por buffer.
Ah, sí, cierto. ¿Okay? No.
Ahora
sí.
Los bookmarks te dejan acordarse de dónde pusiste todas las marcas.
Sí, son como marcas pero globales, ¿no?
Así es.
Que trascienden a los buffers.
Y los bookmarks son muy chingones porque por ejemplo, si el bookmark cuando creas un bookmark te pide el nombre, si el nombre le pones el mismo nombre que el archivo. Y aparte Emacs guarda los bookmarks, entonces después regresas a tu Emacs, pides que te lleve un bookmark, le das el nombre del archivo al que quieres ir y te lleva directamente ahí. Entonces puedes tener un marcador, un bookmark por cada archivo que quieras, ¿no?
Bueno, total que bueno, ahí está la duda del Javier. Se aceptan preguntas, no hay pedo. Entonces, bueno,
y pizzas también.
Sí, claro, por supuesto.
La gente del IRC también quiere que lo vemos de Pico, y sí, tenemos que...
Ahorita vamos a tocar el punto, ¿no?
Pico es una mierda, no lo usen.
Bueno, entonces, bueno, para 1991 VI tenía 50% de popularidad, ¿no? O sea, hicieron como una encuesta, la verdad no sé cómo la habrán hecho, pero salió que el 50% de la gente usaba Emacs, 50% usaba VI, ¿no? Siempre ha estado como muy disputado cuál es más popular, quién usa más y... si se usa más Emacs o si se usa más VI, ¿no?
Pues bueno, lo que pasa es que también es cuestión de cuánta galleta y cuánta memoria tenías en las máquinas, ¿no? O sea, y bueno, y de hecho, todavía hoy en día, pues hay veces que ni abres un Emacs, ¿no? A lo mejor, si es algo rápido, pues lo editas en VI, ¿no?
Sí, así es. Bueno, yo
pero
la verdad...
está mal que tengas que abrir un Emacs, de hecho. La idea de Emacs es que lo abras al inicio de tu sesión.
Pues sí, cuando busteas la máquina.
Y nunca más lo des de baja, ¿no?
Pues sí.
Sí. Bueno, VI tiene origen, de hecho, en ER, o sea, de ahí hereda los comandos, ¿no?
Ajá.
Los comandos que ustedes teclean en VI, muchos son de ER, y de hecho hay una manera, creo que es menos X. Hay una manera en VI en la que entras en modo
ER. ¿Modo ED?
Sí. Ah. Bueno, no en modo ED, sino se llama modo XED, creo. Es de donde se deriva VI, ¿no?
Sí,
tiene una interfaz veloz, VI, o sea, y en veloz se refiere a pues con cuántos baudios de transferencia, ¿no?
Uh-huh.
Claro. Mínimos puedes todavía editar de manera decente en el VI, ¿no?
Ajá.
La gente, digamos, asegura que son 300 bauds, ¿no? Entonces en un modem así súper lentísimo, uh-huh, todavía puedes hacer una edición interactiva con VI. En cambio Emacs, por ejemplo, es un editor pesado en ese aspecto, que está redibujando todo el tiempo en pantalla y, ajá, que te cuesta más trabajo hacerle.
Güey, no necesitas que la conexión sea un modem. Cuando tienes una conexión de red lenta y tu servidor está allá y lo tienes que corregir y
un usuario estúpido llenó el disco y bla, 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 bla. Y tú estás en Nueva Orleans y bla 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 bla.
Entonces
una cuenta en un servidor de DGSK y no hay Emacs.
Bueno, de eso ya hablamos precisamente, de la necesidad de saber VI por ser el estándar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues sí es una interfaz muy rápida, pero y por eso es bueno saber VI en esos casos críticos, pero para la edición de todos los días, ¿no? Donde puedes correr tu Emacs incluso en modo X Windows y todo eso, tú realmente vale madres si el VI tiene 300 baudes en la interfase, ¿no? Y precisamente, uh-huh, como la interfase es tan veloz y se ahorra tanto, entonces pierde una serie de features que, bueno, obviamente otros editores como Vim sí tienen, ¿no? Uh-huh. O sea, versiones mejoradas de VI, pero pierde cosas como una barra de estatus, pierde cosas como frames, ¿no?
Uh-huh.
Como Windows, perdón, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
bueno, ventanas, dices, ¿no?
Sí, sí, las ventanas, las particiones que se hacen, ¿no? De la,
y si no vayamos a herir susceptibilidades por ahí.
Sí.
A ver, un saludo
de hecho,
para...
no sé si han visto usar a Salvador Ortiz.
Un saludo
usando...
para Anel de Natorro.
Salvador Ortiz usando
ligaste,
Beam,
Natorro,
es un as así, como...
super como, veloz.
Sí, como cualquier persona usando Emacs, ¿no? Más bien, o sea, es impresionante verlo, ¿no?
Sí, dicen que, o sea, la gente que sabe usar VI realmente bien,
uh-huh,
es súper veloz, incluso más veloz que la gente que utiliza Emacs, ¿no?
Bueno, yo conozco gente que sabe Emacs, lo sabe bien, se sabe todos los comandos, que es difícil.
Como Federico Mena.
Como Federico Mena,
uh-huh,
y te quedas impresionado. Aparte es gente, sí, que te regaña de, güey, borraste esa borraste ese carácter cuando lo que debiste haber hecho es hacer un transpose.
Dale.
Sí, voltearlos, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, o para, ¿por qué chingados borras la letra y luego la pones en mayúscula? Meta X no sé qué chingados, ya.
Alt C, hijo.
Sí, sí, lo ponen en mayúsculas, ¿no? ¿Cuál, dale, es el pedo?
No, sí, de hecho el transpose es mi comando favorito. O sea, para los disléxicos como yo, es la neta, ¿no?
Ah, pues yo la verdad no soy disléxico y no necesito transpose.
Disléxico, se dice disléxico.
No,
disléxico. Bueno, y bueno, pues finalmente está la famosa controversia de VI contra Emacs, ¿no? O sea, que es mejor, que si VI, que si Emacs, ¿no?
Pues yo diría que son amores diferentes, ¿no? Pueden coexistir.
Dice que el Miguel es puñal.
Sí, pero ¿cuál Miguel? O sea.
Pues sí, igual de todos.
Dale.
Entonces,
dale. Ándale, ándale.
Incluso Riley creo que anualmente organiza un paintball de VI contra Emax, ¿no? En el Yusenix.
Nunca me ha tocado.
Bueno, al menos yo sé de uno que se organizó donde participó Federico Mena. Ajá. Y un güey de VI le metió un balazo, o sea, bueno, de las bolitas estas de tinta.
Ajá.
En el ojo, cabrón. Pero por suerte traen casco, ¿no?
Ajá.
Le metió así, che madrazo. Y pues el güey ya no pudo realmente jugar muy bien porque no veía ni madres, ¿no?
Ya.
Pero eso sí es cizaña, ¿no? O sea, digo,
pues
pelear
sí.
De esa manera por un editor. Y bueno, lo que es bien sabido es que en esas competencias de paintball, normalmente los de IMAX reciben una madriza, ¿no? Que los de VI son mejores. Pero bueno, vale. De todas maneras, seguramente es algo que todo el mundo disfruta, ¿no? Entonces,
pues, sería bonito, se me ocurre que sería bonito hacer un estudio de qué partes de tu cerebro usas con cada editor, ¿no? Y a ver quién usa más partes o no sé.
Sí, sí, o si te quitan una mitad del cerebro.
Sí, podrás seguir.
Sigues pudiendo utilizar VI o si te pasas a Emax o qué pasa.
Pues sí.
¿No? Incluso
sí,
hay muchas páginas de guerras religiosas de VI contra Emax, ¿no? O sea, yo solo buscando historia de VI, me encontré uno así de viva Emax y digo viva VI y Emax el anticristo. Caricaturas así muy muy violentas, ¿no? Así de
como la del pingüino y el diablito.
Ándale, algo así más o menos. No, de así usuarios de VI golpeando a usuarios de Emax, así diciendo, y se quedan con la chava guapa,
pues sí,
y cosas así, o sea, tonterías, ¿no?
Vale.
Pero sí hay una guerra religiosa muy profunda, ¿no?, entre VI y Emax. Y lo que sucede en realidad es que estos dos editores son editores que tienen interfaces muy viejas, que tienen interfaces cuyos orígenes son muy, muy anteriores a todo lo que hoy en día, digamos, la mayoría de los usuarios conocen.
Ajá.
Y que tienen como su propia idiosincrasia, su propia... como su propia
cultura, ¿no?
Sí, detrás, ¿no? O sea,
ajá,
toda su forma de pensar, todos.
Entonces, filosofía y demás.
Si tú por ejemplo, te acostumbras a usar VI, como que es así casi estructurar tu cerebro al momento de editar de una cierta manera, ¿no? Adoptar ciertas costumbres muy particulares que no vas a ver en muchas otras interfaces, ¿no?
Ajá.
Qué maldito.
Y entonces, esto va a generar como que una cierta religiosidad por el editor, ¿no?
Bueno, de hecho, perdón, me quedé pensando que el primer editor que aprendí a usar fue IMAX, bendito sea Dios. Y bueno, sí existe, claro, ¿no? Pero después, en un trabajo que tuve, teníamos que usar un editor que estaba basado en VI. Entonces, te la pensabas muchísimo, o sea, era tan desagradable tener que editar en esa cosa luego de haber usado el glorioso IMAX, que te la pensabas muchísimo, o sea, te pensabas dos veces el código antes de teclearlo, porque sabías que modificarlo iba a ser una monserga, ¿no? Entonces eso también te llevaba a una cierta pues disciplina de programación más más metódica, ¿no? O sea, en efecto debe tener sus ventajas programar en VI. Ahora igual estaba pensando que típicamente toda la gente que usa IMAX o que es ducho en IMAX siempre sabe VI, al menos lo mínimo indispensable para sobrevivir, ¿no? Pero
sí,
al revés, jamás.
Ah, no, sí, no, pues la gente que se especializa en VI, como ya se conoce, digamos, el estándar, entre comillas.
Ajá.
Ahora, fíjate que si alguien, por ejemplo, utiliza mucho VI, pero también usa el sistema GNU para para desarrollo, pues probablemente saben utilizar Readline, ¿no? Que es la interfase que te presenta Bash, pero esa interfase es la de Emax, o sea, para avanzar y moverte y todo eso, aunque tú puedes configurar Readline para que sea como VI, pero por default entra como si fuera Emax. Entonces como que es un poco ahí interesante, ¿no? Esa onda de...
Ajá.
Y lo que acabas de mencionar es interesante. Readline es una biblioteca que se utiliza para programas que tienen línea de comandos. Y implementa algunos de los comandos de edición de IMAX, como cut and paste y ese tipo de cosas.
No, tiene undo, maestro. O sea, Bash tiene undo, gracias, enter. O sea,
dale.
Si ustedes saben usar Emacs, métanse a Bash, escriban alguna pendejada y luego den el comando con el que se da undo, que es control underscore.
Ajá, vamos.
Y y maestro, lo que tecleaste se deshace, o sea, es increíble. Tienes kill ring, o sea, si haces control K, funciona, le das control yank, funciona. Le puedes dar control yank, escape yank, y se hace paste de lo que fuiste pegando, cortando atrás, ¿no? O sea, pues tiene todos los features de Emacs, ¿no? Ajá. Y hay muchos programas que hoy en día utilizan Readline, ¿no? Al menos opcionalmente, inclusive el cliente de FTP del proyecto GNU.
¿El NSFTP?
No, el FTP normal.
Ah, okay.
Ahora ya se compila opcionalmente con Readline.
Ajá.
Y entonces, pues tú tienes este sistema que antes era como muy difícil de, si te equivocabas en un comando lo había que teclearlo de nuevo, ¿no?
Ajá.
Y ahora con Readline ya tienes toda esta nueva funcionalidad, ¿no? Que es bastante útil. Entonces muchos proyectos están migrando a Readline. Readline es realmente un proyecto bastante popular, ¿no?
Pues sí, no, sí.
Y pues todo eso utiliza los bindings de Emacs, ¿no? Pero bueno, bueno, vamos a pasar a tantita música para contestar algunas preguntas y calmarnos un poco. Y regresamos con esto de Emacs en unos minutos. Herbert. Popochas, por cierto, está escuchando. Te advertimos que vamos a hablar del rollo de Linux en México que tiraste en el console, así que si quieres venir a la cabina estás invitado. precisamente mencionaban XMax, que es el siguiente editor que vamos a mencionar, ¿no? XMax es una versión de Emacs que se forqueó por ahí de Emacs. ¿Qué habrá sido?
18, creo.
18, sí. Uh-huh. Es un Emacs que le metieron muchos elementos de ambiente gráfico, ¿no? Que Stallman siempre fue muy reacio a agregarle elementos gráficos al editor, ¿no?
Y a bañarse.
Sí, entre otras cosas, ¿no? Entonces, decía que era mejor el modo consola y sacarse los mocos que los botoncitos, ¿no?
Las interfaces gráficas y el agua de colonia.
Entonces, bueno, pues por esa misma razón, y como no se bañaba, sacaron, forquearon Emacs y salió un nuevo Emacs basado en Motif. Este es un proyecto XEmacs, ¿no? Entonces XEmacs, pues hoy en día ya no es muy relevante gracias a la nueva versión Emacs 21, que ya incluye muchos de estos elementos gráficos, ¿no? O sea, parece que
hay dos cosas en Emacs 21 que son la neta. La primera es soporte para fonts proporcionales, que como le hacía falta a Emacs, porque ahora
pues sí, ya casi chidas. Es un procesador de texto.
Así es, y la segunda es soporte para incluir imágenes en los buffers.
Bueno,
y bueno, lo que nunca había oído y me asombra, qué bonito, es lo del port de Emacs con GTK, ¿no? Yo no había oído nada al respecto. ¿Tú qué nos puedes decir?
Que había escuchado el proyecto, pero ahora cuando escuché el planteamiento era algo así como una locura, porque la parte del display de Emacs no estaba suficientemente separada del engine como para que el port fuera cómodo.
Ya, exactamente. Ahora,
¿pero el port existe, Mancha?
No sé, no, acabo de leer ahí que al menos hay un intento.
Entonces, bueno, o sea, hablaron de Emacs 21 que tiene soporte para sonido, porque también puede poner archivos de sonido.
Ah, ¿te cae?
Sí, qué mamada, ¿no?
O sea, ¿puedes editar un MP3?
La verdad yo no tengo idea de qué carajo significa, solo lo leí en el
changelog. A lo mejor no puedes editar MP3, pero una anécdota. Alguien se aventó un controlador para el MP123 adentro de Emacs.
Ok.
Entonces, adentro de Emacs podías cambiar la canción, bla, 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 ¿sale?
Probablemente tiene que ver con
eso. Eso es civilización, chinga.
Y después alguien más le dijo a este güey, qué chingón que hiciste esto, güey, siempre tuve ganas de hacerlo. Y escribió un script de 5 líneas, que cuando estás editando eso le dices, agrega un comentario aquí. Entonces el comentario es, este código fue escrito mientras escuchaba la canción fulanita de tal, del disco fulanito de tal.
A huevo, claro.
El teléfono en cabina es 5616-1405.
Ahí por si quiere hablar el pop al rap.
Con 10 extensiones.
Nuestras operadoras están esperando.
Dale.
Bueno, entonces entonces, bueno, pues Emacs 21 lo que hace es que vuelve a XEmacs de cierta manera obsoleto, porque Emacs empieza a introducir estos elementos gráficos que son más amistosos. Por ejemplo, los scroll bars cambian y se parecen un poco a los de Motif, ¿no? Además, por cómo se ve Emacs, parece que probablemente se le pueden poner como temas, ¿no? Creo.
Ah, bueno, eso también sería padre.
Interesante. Creo que sí, pero bueno, el caso es que pues XEmacs,
¿sabes qué tema me gustaría a mí para
irrelevante,
¿eh? ¿Sabes qué tema me gustaría a mí para Emacs? Sería Emacs como una tableta de estas de cera y el cursor como una pluma de estas, un punzón con el que escribías, ¿no? ¿No sería padre?
No, me parece genial. O sea, yo de hecho propongo el uso de un font cuneiforme, ¿no?
Ándale, pues sí.
Lo quieren animado, por favor.
Claro,
pues sí.
Con
antialias sin de huevos, sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues sí, parece que, no sé, Stallman, pues en París, Francia, decidió bañarse y también dobló las manos. Y accedió a que muchos de los features que XEmacs venía proponiendo se introdujeran en el Emacs del proyecto GNU. Y bueno, otro Emacs gráfico es GTK Emacs, que es un Corsa GTK. También probablemente ya volvió a ser un poco irrelevante, ¿no? Siempre está en un estado así medio de beta, ¿no? Que no termina de funcionar perfectamente bien, ¿no?
Stallman tuvo broncas filosóficos con los de XEmacs, ¿no? Durante mucho tiempo.
Por utilizar Motif.
Sí.
Por la mala elección de usar Motif.
Pero igual, o sea, tampoco había otra cosa. O sea, la otra opción era irse a Xlib.
XEmacs lo desarrollaron los de Lucent. Bueno, fue un fork de los de Lucent.
Ajá. Ah, ok.
Sí.
Pensé que era de los Hungry Programmers, pero no, ¿verdad?
Sí, fue Lucent.
Ah, ok.
Ajá.
Y entonces, bueno, supongo que era otra razón para estar reacio, ¿no? Pero bueno, otros editores, Jet, Pico, Joe, etcétera, ¿no? Pues aquí lo relevante de estos editores alternos a Emacs es que son editores que no son muy poderosos realmente, que los usuarios aprenden a utilizar por ciertos vicios. Por ejemplo, aquí en la UNAM, en la DGSK, pues se estila mucho a enseñarle a la gente a usar Pico, ¿no? Es muy vaciado porque el curso básico de Unix te enseñan Pico y luego VI.
Pero, ¿en un curso de Unix?
Ajá. ¿De verdad?
Pues sí, o sea, digo, en un Unix que se preste de serlo, pues te, uno instala Pico por su cuenta, ¿no? Este no viene.
Sí, pero al usuario les enseñan Pico primero, ¿no?
Ajá.
Y después les quieren enseñar VI, ¿no? Entonces, como la gente conoce Pico, pues este, ya no quieren pasarse a VI porque VI es mucho más críptico que Pico. Solo que la diferencia es que Pico es extremadamente limitado y tiene unos bugs muy muy gruesos, ¿no? Uh-huh. Este, sí. Por ejemplo, Pico no tiene undo, ¿no? Bueno, tiene una serie de problemas graves, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a Cintia le pasó una vez que estaba editando un proyecto muy importante, un código, y el código tenía líneas de más de 80 columnas, ¿no? Entonces Pico te lo desplegaba con un símbolo de pesos diciendo que la línea se pasó del ancho de la pantalla, ¿no? Cuando ella lo graba, corre el programa y pues no jala, ¿no? Dice, ¿pero por qué no jala? ¿Qué está pasando? Y entonces vuelve a ver el archivo y pues ahí estaban los signos de pesos. Porque se pasaban las líneas de la pantalla.
Estaba lleno de pesitos.
Cuando abrimos el archivo con Emacs, sí, resulta que Pico escribió los signos de pesos. O sea, lo que se veía en pantalla, eso es lo que escribió en el archivo. Entonces le truncó todas las líneas que pasaban de 80 columnas. Se las truncó y le puso el símbolo de pesos, ¿no?
Y se guardó como parte del archivo.
¿Qué tan mal debe estar el modelo interno del Pico?
No, pues olvídate.
Pero nada más toda la historia.
Eso, no, eso es un programador arrogante, ¿no? Un programador que toma decisiones por ti de... No, pues es que aquí nadie va a escribir más líneas de más de 80.
Pero esa no es toda la historia. La historia original es que Arturo primero me dijo, deberías de aprender a usar Emacs.
No, ¿no? Uses Pico. Porque no, porque ya llegó usando Pico, ¿no? Y le dije, no uses Pico, usa Emacs, ¿ok?
Y me imprimió la ayuda. Y entonces, después de que un día sin querer usé Pico, porque él no estaba para verme, entonces me pasó.
Entonces sí. Usabas Pico a espaldas de...
Claro.
De lo cual era vergüenza.
En el pecado va la penitencia.
Exactamente, entonces agarra y dice, no, ¿y cómo tiene todos estos pesos, no?
Vale.
¿Quién sabe?
Por eso me recuerda a un chiste de unos cubanos, pero...
Pero ese día sí le dio miedo, ¿no?
Sí, no, y ese día sí súper cagoniza, ¿no?
Pero, pues sí, ¿ves? ¿Cuál debe?
Te lo dije, usa Emacs, chingá. Porque a todos los pinches usuarios hay que decirles que usen. ¿Por qué no ven la ayuda, chingá? ¿No leen? Nadie lee en este pinche mundo.
Sí,
así fue, así fue como yo empecé a usar Emacs.
A madrazos. Sí,
bueno,
sí.
De hecho, la verdad, durante un tiempo yo usé VI, hasta que un día estaba escribiendo un documento importante, era mi plan de actividades y tenía que anexar ahí parte de mi currículum y demás. Y justo cuando estaba escribiendo mi nombre al final, que ya había terminado el documento, de alguna manera apreté Escape sin darme cuenta y me pasé del modo de edición, bueno, de inserción, al modo de edición. Y al teclear mi nombre fueron comandos que arruinaron por completo el archivo, por supuesto, ¿no? Esa es la verdadera razón por la que no uso VI.
¿Y Arturo usaba Jet, no?
Yo usaba Jet. Bueno, yo también soy otro caso.
Sí, hasta que se hizo hombrecito.
Otro caso de gente que usa... Otro caso de...
A mí me decía,
de usuario.
Usa Emacs. Yo uso Jet, pero eso está mal. Usa Emacs.
Vale. Bueno, es que yo reconocía mi error, ¿no? La cuestión es que yo empecé utilizando Jet porque se parecía a Emacs, ¿no? Precisamente.
Y cargaba más rápido.
Cargaba más rápido, eran bonitos los colorcitos que desplegaba en consola, cosa que Emacs no podía hacer y que apenas hasta Emacs 21 pudo hacer, ¿no? Porque yo antes no usaba X-Windows, yo usaba la consola para trabajar en Linux. Y entonces, utilicé Jet muchísimo tiempo y me acostumbré a Jet. Y ya no podía pasarme a Emacs, ¿no? Realmente me costó trabajo. No fue incluso hasta que entré a Symian que decidí pasarme a Emacs ya por completo. Y para
está
poder...
está hablando de eso, Benel?
Para poder pasar, ¿cómo se llama? A Emacs, tuve que poner en el bash así un alias. Era Jed, alias Jed igual a Emacs, ¿no? Teníamos un pedo de Jed además en Simian, tal como lo menciona Chema, y era que Jed interpretaba la cuestión de las tabulaciones distinto que Emacs, ¿no? Entonces se chingaba la indentación cada vez que yo editaba un pinche archivo, ¿no? Y lo comiteaba al CBS.
Vale.
Entonces esa fue otra razón por la que pasamos a Emacs. Pero es tan cabrona la costumbre que incluso cuando dices, ah, necesito editar un archivo, ponía yo Jed espacio archivo. Y dices, madres, ¿no? O sea, puta, salía el Jed y decías, no, necesito Emacs. O sea, salirse y cargarlo con Emacs.
Bueno, yo tenía un alias que era Emcas igual a Emacs, porque siempre te quería hablar Emcas.
Y por la iglesia, ¿no?
La iglesia.
Entonces, por eso.
Ajá.
Pues yo tuve que poner un alias que era alias Jed igual a Emacs menos NW, ¿no? Que todavía lo tengo, pero ya casi no escribo Jed, ¿no?
Sí.
No, fíjate que en Simian Emacs no es realmente un requisito, sino que es una casualidad el hecho de que todo mundo en Simian utiliza Emacs, ¿no? Incluso gente que se contrata, aunque, por ejemplo, Javier puede ser una excepción, ¿no? Lo que pasa es que la presión es medio pesada, pues, también. Digo, si ven a alguien usando VI, es así como, puta, pobre güey,
¿no? Sí, pues, la verdad, pobre. Yo no sabía eso de él, pero pues mira, mi más sentido pésame. O sea, sí. Pobre Javier.
Me decía, además, así como que...
¿Tuviste la liga de los huevos?
¿Eh?
¿Tuviste la liga de los huevos?
Sí, sí, sí.
¡Qué hermosa tan... hueva decir!
¡Qué hermosa hueva!
Bueno, entonces, ¿pero cuál es el problema? Entonces, la gente se acostumbra a usar estos editores que en realidad, eventualmente, pues... las necesidades del usuario sobrepasan las cualidades del editor, ¿no? Uh-huh. O que tienen problemas de compatibilidad, o que tienen simplemente bugs que están mal, ¿no? Que hacen mal las cosas. Y eventualmente uno dice, bueno, creo que ahora sí voy a aprender a usar Emacs o VI, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y porque mira, yo a toda la gente que utiliza editores menores como Jet, Pico, Joe, Tiny, o como era MicroEd, MicroEditor o Tiny Editor. No,
bueno, había un MicroEmacs. Pero para...
Ah, bueno, pero Micro Emacs es para correr en Palm y esas cosas, es otra onda, es un Emacs recortado. Vale. Pero el caso es que toda la gente que utiliza editores alternativos, o sea, así de los chiquitos, si llegas y le dices, oye maestro, la neta no uses esa chingadera, maestro, usa Emacs, ¿no?
Pues sí, no desperdices tu vida, o sea.
Sí, tu tiempo. Ahora, vale. Si ves a alguien que está usando VI, no te metes, ¿no? Porque VI es un editor que sí, en teoría, porque la verdad yo nunca lo he visto, pero en teoría a los usuarios... Power users sí les da todo lo que ellos pueden necesitar, ¿no? Para sus necesidades, pues sí, como desarrolladores o como usuarios pesados de editores. Entonces, si ves un usuario de VI, dices, está bien, maestro, úsalo, ¿no? Es tu elección. ¿Eh? Ok, tips para empezar a usar. Es lo que sigue ahorita.
Emacs, enter, y luego meta X tutorial, enter.
O control HT. Entonces, pues sí hay que presionar a la gente que usa editores menores para que usen Emacs, ¿no? A los de VI, pues o aprenden a usar VI en serio o se pasan a Emacs, ¿no?
Ajá.
Vim
es una muy buena opción.
Sí, Vim. O sea, yo al hablar de VI me refiero en realidad a los sabores
de VI.
De VI, perdón.
Ajá.
Bueno, vamos ya casi lo último de la introducción de este tutorial que se dio en el Congreso de Software Libre. Nomás que baje aquí... Bueno, cualidades de Emacs, ya hablamos de todos sus desmadres, ¿no? Así que nos lo vamos a saltar. Mientras tanto, ¿qué? Ah, bueno, mientras tanto hacemos un anuncio de la nueva página del grupo de usuarios de Linux de Nayarit.
¡No!
Ok.
Pero anúncela, pero la página está vacía.
Bueno, dice...
La página no tiene nada,
que la página está vacía, que está en construcción, pero bueno, pues seguramente necesitan gente o...
Pero tiene un pingüino ahí.
Ah, vale. Pero ya tiene su
ya
pingüino.
Ya tiene
eso es. No tenemos contenidos, pero el pingüino ya está ahí, ¿no?
Lo que
no.
sí está chido es que el grupo Soros de Nayarit está empezando a juntarse y están empezando a hacer cosas, ¿no? Entonces que le remen a la página.
Vale.
Está chido.
Miren, vamos a hablar un poco de los features que tiene de programación Emacs, ¿no? Tiene marcado por sintaxis, o sea, eso quiere decir que abres un archivo en un lenguaje de programación,
o
identificas... en cualquier lenguaje o muchos formatos de archivo, ¿no?
Ajá.
Y
bueno, los HTML.
Y te entiende inmediatamente las palabras claves, los tokens, los operadores, etcétera, y pues te los se los puede colorear o ponerle distintos estilos según
las capacidades de la...
las capacidades de la terminal o tus preferencias, ¿no? Tiene autocomplete de tokens definidos. Esto quiere decir que si por ejemplo defines una función que se llama insultar a la mancha repetidamente, ¿no?
En una tarde en el palacio de Chapultepec, sentado al borde viendo el atardecer mientras me como un sándwich de jamón con mostaza
y recibe dos ints, ¿no?
Dale.
Entonces, si tienes una función así de larga, no tienes que teclearla toda, sino que tecleas nada más una parte y aprietas meta diagonal, ¿no? Inmediatamente se completa la función que más se le parezca en el nombre, ¿no?
Pues sí,
si hay ambigüedad, entonces se completa hasta donde llega la ambigüedad y tú puedes escribir un poco más, ¿no?
¿Y qué me dices del modo abrev, ¿no? Donde tienes tu diccionario de palabras frecuentes y lo cargas y puedes ir escribiendo exclusivamente las abreviaturas y te lo va completando así conforme vas escribiendo, ¿no?
Sí, ese es otro modo que yo consideraría un poco exótico, pero seguramente la mancha lo usa.
No, cuando escribes mucho texto, te ves un súper aliviane, ¿no? Sobre todo si tienes que escribir espiritirifláutico muchas veces.
Claro, defines un espiritifláutico.
Eso.
Y entonces, bueno, tiene indentación según el lenguaje, ¿no? Entonces, conociendo el lenguaje, te indenta automáticamente el archivo, ¿no? Entonces, tú puedes definir que un programa en C tenga indentación de 5 caracteres, puedes decirle que tu indentación, tu estilo de programación es en estilo GNU o Kernighan Rich y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? A ver, pongan atención, lenguajes que soportan, lenguajes soportados, C,
güey, todos.
C++,
Fortran. Bueno, a ver, ¿alguien sabe de algún lenguaje que
no esté soportado?
Que no tenga un modo.
Adicional, güey, PopRay tiene soporte, por ejemplo,
los macros
PopRay. Y escribir soporte para un lenguaje no es difícil.
Hay un modo para C-Sound.
Es sencillo.
Pero, o sea, la neta, yo sí, alguna vez sí me he encontrado algún formato que... Ah, ya te tengo un modo que no existe. Modo Magic Point, gracias, Enter. No hay modo para Magic Point
todavía.
No lo
has escrito, güey. Te lleva 5 minutos escribirlo.
Eso es lo que dice todo programador de software libre.
Dame un rato, vas a ver, dame un rato.
¿No existe, maestro? Pues escríbelo, ¿no, güey? O sea, bueno, pero ahí tienes la respuesta. No hay modo para Magic Point.
Bueno.
Pero prácticamente para todos los demás... sí existe, ¿no? Están los famosos ITAX.
Visual C, Visual Basic tampoco están soportados. Ni Visual Chema, ni Visual Chema más más.
Vale. Bueno, Visual C en rigor, pues sí, ¿no?
Sí, claro, si no te... O sea, Visual C, mientras no utilices las partes visuales, sino nada más lo de Lansi, está soportado.
Ah, pues sí.
Bueno, soporte de lo de ITAX. Entonces, ITAX es una cosa que también soporta múltiples lenguajes, que lo corres en tu subdirectorio donde tienes tus fuentes y se crea un archivo con una base de datos de donde se definen todas las variables, funciones.
No solo donde se definen, ¿no? También donde se utilizan.
Ajá.
¿También qué?
¿Dónde se utilizan?
Ah, sí, donde se utilizan, por supuesto. Entonces, tú te paras sobre una función y pones meta punto y rájale, te salta, te abre un buffer y te salta y ahí carga el archivo donde está definida.
Ahora, si te gusta ese feature, checa el speedbar, MetaX speedbar. Te abre una barra, otro frame a la izquierda con una barrita que tiene, si estás en un archivo de C, tiene la lista de todas las funciones y todas las variables globales. Si estás en un makefile, te lista todos los targets. Si estás en un XML, bla, 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 bla. El speedbar está muy chido.
¿Qué hubo, amantes de VI? Vale.
Gunnar Wolf por ahí está hablando también del modo de edición de directorios, Direct.
Ah, el Direct, claro.
Ah, bueno, el Direct.
Es básico. Emacs tiene soporte para sistemas de control de versiones de software.
De CVS.
CVS.
Identifica automáticamente, además. RCS. Cuando tienes un archivo sobre CVS, te dice qué versión es y la chingada.
Y pero puedes hacer ahí meta commit y puedes hacer.
Sí, le das commit y además puedes editar el changelog.
Puedes
editar
el changelog.
Te abre el archivo changelog ya con un asterisco y el nombre de la función donde estás parado y todo. Y le pones ahí nada más. Hice tal por cual. Enter, luego commit. Que no sé cómo se haga, la verdad, pero. ¿Alguien sabrá?
Meta X commit.
No creo, ¿eh? Entonces,
mete que es CVS commit.
Ajá. Sí, probablemente algo por el estilo. O sea, digo, si no abran a propósito, pongan CVS y ya, ¿no?
Y otro feature precioso es que compara archivos.
¡Ay, el modo de mezcla!
¡Wow! Sí, chingón, no, la genial, neta, ¿no?
Sí,
y tiene. El modo de mezcla es chingón porque le puedes dar dos archivos.
Perdón, y tú los creo que acabo de ensuciarme los pantalones después de eso.
Sí, estamos...
También hay otro modo en
el... Pero el modo de mezcla también le puedes dar dos archivos y el archivo original.
Me los ensucio otra vez.
Y casi todas las modificaciones salen automáticamente, ¿ok? Emacs nada más te dice, tus archivos están en conflicto en este punto.
Ajá. Ah, su madre. Bueno, otra de las ventajas es el modo, un modo donde puedes conectar dos archivos de manera que se scrollen al mismo tiempo. Okay. Entonces divides tu pantalla en docs, ¿no?
Verticalmente
o horizontalmente también funciona bastante bien. Y entonces, por ejemplo, si el de arriba, si estás en el archivo de arriba, un archivo en inglés y abajo un archivo vacío y quieres traducirlo de arriba, entonces vas escribiendo y conforme vas avanzando en tu archivo donde vas escribiendo el texto de la traducción, el de arriba se va scrolleando automáticamente, ¿no? Entonces se vuelve muy veloz la traducción.
Y lo más chingón de ese modo, que se llama Two Columns, es que después puedes mezclar los dos archivos en dos columnas sobre un mismo buffer.
Para que tengas el inglés y el español de izquierda y derecha.
De izquierda y derecha.
Pero además, puedes volver a cargarlos.
Ajá. Y puedes volver a separarlos, editarlos.
No sigas.
Estoy ensuciándome el pantalón.
Bueno, bueno, tiene muchas cosas entonces, ¿no? Ya hablamos de compilación y localización de errores y warnings, ¿no? Entonces tú le das meta x compile de un archivo en C, por ejemplo. Uh-huh. Ahí te dice, bueno, ¿cuál es el comando de compilación? Normalmente es make, ¿no? Le das enter. Empieza a compilar y de pronto salen warnings, ¿no? De tu código.
Error.
Entonces hay un comando con el que la cosa está, identifica los warnings y te salga al archivo y la línea donde está el warning inmediatamente. Entonces si tu código tiene muchos warnings...
Escape x apóstrofe.
Y estás encontrando
los
errores continuamente. Pues con este comando puedes desarrollar muy rápido, en vez de correr el make en una terminal aparte, ver la línea donde ocurrió el error, te pasas al Emacs, buscar la línea, ya ves dónde está. Entonces te vuelve mucho más productivo porque la interfase de desarrollo se vuelve mucho más rápida, ¿no?
Pues sí.
Y después puedes hacer lo mismo con el depurador.
A huevo, exactamente, integración con GDB, ¿no? También puedes abrir una ventana, le das meta x shell y aparece un shell. Entonces ahí puedes poner comandos, pero lo que hagas es que, por ejemplo, si das ls... la cosa está, el Emacs se da cuenta que diste ls y te colorea el resultado,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Igual, si pones un div entre dos archivos, el Emacs sabe que estás poniendo un div y te colorea el resultado del div. O sea, algo muy interesante. Además de que tienes historia infinita hacia atrás, ¿no?
Ajá.
Bla, bla, bla. O sea, hay muchos features con el shell integrado de Emacs, que en realidad es solo una ventana.
Ahora, no hemos platicado de una parte importante. Todos estos features, la mayor parte de los features que hemos hablado son modos menores. Algunos otros son modos mayores. Ahora, lo chingón es que todos los modos menores se pueden utilizar dentro de un modo mayor.
Así es. Entonces, por ejemplo, lo de autocompletar
funciona en todos lados.
Lo
de autofill funciona en todos lados, etcétera, 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 ¿no?
También hay que mencionar que tiene soporte para múltiples lenguajes, ¿no? Idiomas con acentos, etcétera, no tiene pedos, ¿no? Además tiene el modo de ISO Accent Mode, ¿no?
Sí, ¿no? Y el spell dentro de Emacs es... ¡wow!
Ah, sí, poca madre. Tú escribes un archivo.
Una cosa que la gente de Word generalmente extraña es el meta X Fly Spell Mode. ¿Se acuerdan de que te vas subrayando las palabras equivocadas?
¿A poco tiene eso? Yo no sabía.
Meta X Fly Speed.
A ver, Fly Spell Mode. A manchar el calzado.
Sí, otra vez. No, más bien me estoy quedando seco.
Ya no le sale nada. Bueno, pues esa es otra cosa. Bueno, yo conocía el Meta X
Spell Buffer,
¿no? Que te va mostrando dónde la cagaste, ¿no? Pero además, la cosa esta reconoce el formato del archivo. Tú estás editando un archivo en LaTeX, por ejemplo. La cosa esta se salta los macros. Ahí va otra vez. Entonces no.
Ahora, el Meta X Fly Spell Mode es parecido. Tú vas, lo prendes, sigues trabajando en tu archivo, te da te subraya una palabra equivocada y con el botón derecho tienes la lista de posibilidades, ¿no?
Mancha, anota el feature. Una nota para probarlo después. Bueno, soporta además lenguajes cuyos caracteres son más de un byte de tamaño, entonces soporta cosas como chino, coreano y japonés, ¿no? En sus diversas alfabetos, ¿no? Además soporta todos estos lenguajes, o más bien todos los lenguajes que soporta, o los juegos de caracteres los soporta, pero en el mismo archivo.
Para no verlo,
puede tener un archivo que tiene chino y español al mismo tiempo.
¿Dónde está el demo de los Charsets? ¿En MetaXHello?
MetaXHello te puede dar una demostración de archivos con diversos idiomas, pero tienes que tener las fuentes correctas instaladas, ¿no? De hecho, hay muchísimas entidades asiáticas, o sea, en China y todo eso, que utilizan Emacs. Sobre todo en universidades y cosas así, precisamente por el soporte que tiene Emacs de los idiomas, ¿no?
Un truco chido. Hay muchos programas que no tienen soporte, que tienen línea de comandos y que no tienen soporte de readline. Son de estos programas imbéciles.
Claro.
Una forma de hacerlos menos imbéciles es correrlos adentro de un shell de Emacs. Entonces a Emacs das metashell, ahí corres tu programa y tienes todos los features.
Tienes historia automáticamente. Sí, por ejemplo, yo pues empecé a utilizar Emacs y Gail al mismo tiempo cuando recién aprendí software libre, ¿no? Y después cometí el error de pasarme de Emacs a Jet, ¿no? Solo para mantener la nota en el registro. Y precisamente Gail en el modo inmediato no tenía historia, ¿no? Pero yo podía aprovechar el MetaX shell para para la historia, ¿no? Para darle historia a Gail. Aquí Gunnar Wolf nos menciona que hay dos modos. Uno es MetaX Shell y hay otra cosa mancha que se llama MetaX Term. ¿Tú habías escuchado eso?
No.
A ver, no. Miguel Ibarra, ¿tú habías escuchado MetaX? No, es que estos cuates están puta madre. Aquí no se puede tener un programa así, cara madre.
¿Por qué?
Bueno.
Pupilo es un amargado. En cuanto nos empezamos a divertir, él se enoja.
Chale.
Estamos jugando con nuestros pelos.
Bueno, verán las fotos después, supongo.
Tengo una, ¿sí?
A ver si ponen atención. A ver, otros modos menores son el editor hexadecimal.
Ah, ese es grandioso.
Ese es poca madre, ¿no? Tiene un editor de arte ASCII, ¿no?
MetaXPicture,
entonces con eso puedes editar.
Por cierto, vez Joaquín se burló mucho de mí porque estaba editando unos iconos dentro de Emacs.
Estaban en formato XPM.
Sí, entonces me llamó retrógrado de todo, pero la verdad quedaron bien padres.
Bueno.
Ahora, hasta ahorita hemos hablado de puros features de edición. Emacs tiene muchos más features, por ejemplo, el calendario.
Sí, bueno, tiene el lector de correo y news, ¿no?
Tiene dos lectores de correo importantes.
Dos lectores, sí. Uno se llama ReadMail, el otro se llama GNUs, que en realidad es el editor, o sea, el lector. Uh-huh. O sea, ReadMail, la verdad es medio limitado, ¿no? Hasta hay un pinche browser de web, ¿no? Luego los famosos juegos como...
Güey, hay un cliente de ICQ para IMAX.
¿Cliente de ICQ para IMAX? No mames.
Órale.
Bueno, hay juegos como Torres de Hanoi, Black Box, Tetris, ¿no?
Ajá.
El Emacs que ya hablamos, el Emacs hablado para ciegos o discapacitados.
Ajá.
Y el psicoanalista que tanto necesita mancha, ¿no?
Es que el psicoanalista es buenísimo. Porque además
MetaX Doctor.
Sí, pero además del psicoanalista hay un paranoico.
Hay un paranoico.
No mames, que hay un paranoico.
Ajá, entonces los puedes poner a hablar entre ellos.
¿Cómo los conectas?
No me acuerdo, hay una función que los conecta a ambos, bueno, arranca a ambos y se pasan uno al otro y es buenísimo ver.
¿Y cómo lanzas el paranoico, no sabes?
Es que no me acuerdo ahorita.
Puta, eso es nuevo para mí, o sea, yo no sabía eso.
No importa, dale control HA.
Sí, control HA y algo como paranoia, ¿no? Y
ahora, lo simpático del doctor es que en la documentación de Linux, de Emacs por ahí dice... Güey, si ya estás frustrado con todo lo que te hemos dicho, aún así Max te ayuda.
O sea, si ni siquiera la ayuda normal como control HA, control HF te ayuda, no importa, todavía hay ayuda adicional en camino, ¿no?
Pues sí,
y de autoridad, ¿no?
Luego hay, bueno, otro que está muy bonito es un Fortune, que está muy bueno para las firmas y cosas así. Y el, ¿cómo se llama? El modo este que mete ruido, bueno, palabras...
Ah, palabras y groserías.
Mete aquí es Spook.
Ajá. Spook, cabrón,
es buenísimo, está el modo RMail, o sea,
está escribiendo un correo, ¿no? En Emacs.
¿Se acuerdan y entonces, cuando hablamos de Echelon y todas estas cosas?
De que los gringos están vigilando todas las intercomunicaciones, no sé qué, y buscan palabras clave a ver si dices cosas como comunismo, bomba, este, Sandino, terrorismo, Bin Laden, probablemente Bin Laden ya está en la lista, ¿no? Etcétera. Uh-huh. Entonces, MetaX Spook lo que hace es que tiene un diccionario con toda esta lista de palabras que la gente de, bueno, de Echelon está buscando, ¿no? Y lo mete automáticamente en tu archivo. Entonces, si tú vas a publicar algo en el web o vas a mandar un correo o lo que sea, le metes un MetaX Spook, para que le mete un pinche párrafo con todo eso, ajá, ¿no?
Ah, y entonces así... MX21 tiene screensaver.
Bueno, gracias, etcétera, wow, ¿no? Wow. Ah, sí, sí, EMAX 21 tiene screensaver. Claro, porque no puedes tener un shell de usuario sin screensaver, ¿no? Ajá. Hay que además salvaguardar la vida del monitor y proteger la información confidencial, ¿no?
No, están en todo.
No, sí, mira, bueno, esa es una, de hecho lo que acabas de decir es importante. EMAX es uno de esos proyectos ya tan viejos que si tú piensas en una pinche idea, probablemente ya,
ya se está implementado.
O sea, digo, si ahorita voy a mi casa y escribo un modo para que te pida una pizza, con no sé
qué. Seguramente ya se implementó.
Charros, ya.
Algo pues que sí le falta a IMAX y es feo, y por ejemplo Perl lo tiene, es el CEPAN.
Bueno, en había... IMAX
no existe tal cosa.
No, de hecho sí había un depósito de macros de IMAX, y curiosamente lo tenían, estaba en una máquina en Microsoft.
Órale.
Y mejor aún, una vez estuve en pleito con ese tipo por una tontería.
A ver, aquí hay un guate que se llama K. Brown que está diciendo que...
Es el Sandino.
Es que dice que pues, en VI, por ejemplo, puedes hacer una sustitución con expresiones regulares, ¿no? Sí. Pero IMAX también tiene soporte para expresiones regulares, ¿no? Si dan ustedes meta...
Güey, la neta...
Control meta porcentaje.
Control U meta X porcentaje. Es okay. Una búsqueda de expresiones regulares interactivas.
Interactiva, gracias, wey. Enter. Exactamente. Entonces tú pones una expresión regular y puedes ir buscando en el archivo expresiones regulares. Pero también lo que es chido es el meta X query replace regex. Entonces pones una expresión regular con lo que quieres sustituir.
A ver, mancha, cágate.
Entonces le das la sustitución por expresiones regulares. Pero además todavía puedes decir aquí sí, aquí sí, ajá, aquí no, etcétera, ¿no?
La búsqueda...
Salirte de ese modo, hacer algo y regresarte a ese modo. O sea, todo.
Y sí, o sea, Sandino...
Las búsquedas en IMAX 21 tienen un feature padrísimo que es... No nada más te lleva a la primera lugar donde lo encuentras. También te resalta a todos los demás.
Ah, claro.
No lo hacía IMAX 20.
Ajá.
Entonces buscas algo, te lleva a la primera lugar donde lo encontró y aparte te resalta
que hay sigue. Bueno, alguien dice por ahí que hay BIM para DOS, también hay Emacs para DOS, ¿no?
Por supuesto, de hecho, a ver, como nota cultural, les decía que el primer editor que aprendí a usar fue Emacs. Fue en una máquina que corría un sistema operativo que se llamaba Tenex.
En una Burroughs.
No, era una Funly. Y de ahí en adelante, todas las máquinas por las que he pasado, siempre me he encontrado una versión de IMAX.
Probablemente IMAX esté más portado que Linux, que el kernel de Linux, inclusive.
Pues
¿eh?
Probablemente,
yo no lo dudaría.
En la Apple 2 usé IMAX también. Entonces,
pues mira, o sea, VI se da el estándar y lo encuentras en todos lados, pero lo que es cierto es que tú tienes una máquina con Unix o incluso otros sistemas operativos no tan estándar, y puedes ver ahí que la gente, puedes bajarte, conseguirte un binario para esa plataforma, ¿no? De Emacs.
Uh-huh.
Bueno, tenemos aquí una slide que no nos importa, ¿verdad? Así que nos vamos al que sigue. Recuerden, los slides están en el web, y si se meten en la página del archivo, ahí van a encontrar la liga a la presentación con la que estamos hablando de esto. Bueno, vamos a hablar de algunos directorios y archivos importantes dentro de la instalación de Emacs, ¿no? De hecho, no vamos a hablar de todo, sino más que nada del subdirectorio, etcétera, que normalmente ustedes lo van a encontrar en algo así como user share Emacs, la versión de su Emacs, diagonal, etcétera.
Poca gente lo conoce, pero ese directorio es divertidísimo.
Puta, tiene las cosas más interesantes. O sea, tiene todo tipo de archivos misceláneos, chistes y de cultura, ¿no? Cuestiones como, bueno, para empezar, la ayuda...
Condom.1.
Sí, o sea, manuales como Condom.1, ¿no? Entonces tú das nrof-man, espacio, el archivo, palo, les, ¿no? Y puedes leer, por ejemplo, condom.1, todo eso, ¿no?
Nrof, espacio, menos man, espacio, archivo, espacio, palo, espacio, les.
Sí, lo que pasa es que sería mejor palomor, pero bueno.
Bueno. Entonces, está, para empezar, archivos que Emacs lee cuando ustedes ponen algunas cosas como Meta X Tutorial, ¿no? Control HT, lee un archivo que está en el etcétera tutorial, ¿no? Que es el tutorial con el que puedes aprender a utilizar Emacs desde el principio, ¿no? Luego está el FAQ para los problemas típicos, ¿no? Está recomendado para usuarios que ya saben moverse dentro de Emacs pero quieren hacer más cosas, ¿no? Uh-huh. O cómo instalarlo, etcétera, ¿no? Luego está el restcard.ps, es un archivo PostScript que además obviamente viene el...
Utilísimo.
Viene el, el código fuente en TEG, ¿no? Ajá. Para
una tarjeta de referencia rápida.
Imprime un tríptico que tú lo doblas en tres, ¿no? Y que es como también la carta de referencia de VI, ¿no? Donde vienen todos los comandos típicos de Emacs, los modos más importantes, etcétera, ¿no? Esto es algo básico para usuarios principiantes, ¿no? Luego están todos los archivos 0 asterisco news, ¿no? Que cambian, que viene siendo los cambios de Emacs desde la versión 15 a nuestros días, ¿no? Uh-huh. Bueno, algo digamos un poco interesante, ¿no? Trae demasiado detalle tal vez para el curioso normal, ¿no? Pero como referencia, ¿no? Luego archivos de filosofía, ¿no? Está el manifiesto de GNU, es el archivo GNU. Hay otro que se llama Why Free, otro que se llama Copying.paper. Son archivos hechos por Richard Stallman. Hay que notar que Richard Stallman es el que mantiene este paquete, ¿no? Entonces por eso hay tantos escritos de su parte. Sí, Richard Stallman es el maintainer oficial de Emacs. Otro archivo que se llama Interview, que es una entrevista que le hace la revista Dr. Dobbs a Richard Stallman ahí en los años 80 también.
Sobre el proyecto GNU.
Está el archivo Jokes, muy bueno, que contiene todo tipo de chistes acerca de GNU, todo tipo de chistes acerca de Emacs, algunos medio sangrones, otros muy buenos.
Los acrónimos alternativos de Emacs.
Los acrónimos alternativos de Emacs, de donde sacamos unos en el principio del programa, ¿no? Luego hay otro archivo muy importante que es el etcétera cookies, que hay que notar que son unas galletas deliciosas, ¿no? Pero fíjense,
el etcétera cookies ha tenido su historia. Inicialmente era nada más la primera receta y con el comentario de hasta el final. El comentario de hasta el final es de Richard Stallman. Uh-huh.
¿Cuál es el comentario final?
Estas galletas me gustan mucho, no tienen que usar tanto azúcar, me voy a cocinar unas
ahorita. No, es que el origen de ese archivo fue que Perenganito compró no sé qué carajos, un libro de recetas o no sé.
No. Alguien vio publicidad sobre la receta de las galletas de Mr. Fields.
Ajá, algo así.
Pero la cuestión es, no, lo que pasa es que la caja decía, mande $10 o $1 o algo así a tal dirección y le damos la receta de las galletas.
No, la historia original es que ella las pidió por teléfono. Uh-huh. Ajá. Le dijeron, okay, dame el número de tu tarjeta. Ella le valió madres. Dijo, me van a cobrar $15, no hay pedo. Ajá. Le dieron la receta y después le cobraron $250 por la recetita, se cabronó y bla bla. Pero eso es más bien una leyenda, ¿eh?
Sí, es que esa parte es lo que es el mito, de que le cobraron tanto por usarlas y que por eso distribuía libremente la receta y demás, ¿no?
Pero habla en parte de cómo, o sea, de cómo incluso toda esta cuestión de la restricción de la información, de no darle la información a los usuarios, etcétera, trasciende el cómputo y las cuestiones técnicas, sino que incluso gente que las pinches recetas de cocina son un...
Es que mira, yo creo que eso es como cuando Cristo le dijo a los apóstoles, Y es igual a X cuadrada.
No les dijo eso.
Sí, es una parábola, ¿no?
¿Por qué?
Es una parábola, güey. Y igual a X cuadrada es una parábola.
Ay, qué estúpido es.
Lo de las galletas es otra parábola.
Bueno, el caso es que, Miguel Ibarra agarró la pinche receta de
hasta
los demás.
Hasta donde yo sé, la primera receta de cookies es cocinable. Las demás
no, está demostrado, cosas. Está demostrado porque...
Sí, esta fue.
Porque Miguel trajo a la oficina un pinche topper.
Ahora, la bronca es que hice las galletas sin leer la receta completa y hasta abajo dice hace 120 galletas.
Ajá, pues yo me hizo pasta, ahí hizo la pasta que
ya que tenía la
ahí.
Pasta dije, no, esto como que no está funcionando bien. Y fueron como 12 tandas de horneada, etcétera. Entonces no hagan la receta completa.
Pero seguimos
tener un chingo de galletas.
Ya se acabaron las galletas, pero eran tantas pinches galletas que
¿ya se acabaron?
Que a pesar de que Miguel dijo, ahí les dejo las galletas, llévense las que quedan a la casa, Las pinches galletas duraron como 5 días o un pedacito.
¿Con todo y que le puso esa hierba mágica a las galletas?
Igual y por eso la gente no consumía tantas, ¿no?
Vale, y se iba a tirar a un rincón.
No, aumentó la producción de la oficina.
Dale.
Sí. No, esas pinches galletas E-Max. Las galletas E-Max son master, maestro.
La receta está buena, ¿eh?
Está buena la receta, realmente. Son galletas hechas de base de avena. Entonces, bueno, lo interesante es que, pues, en ese subdirectorio, etcétera, encuentran absolutamente todo tipo de información de lo más bizarro, todo tipo de chistes, etcétera, ¿no?
Ajá.
Vale mucho la pena conocer ese subdirectorio. Échenle un ojo a todos los archivos porque traen realmente grandes sorpresas. Ahora, hay un archivo que ya no está, que antes estaba y ya no está, y es la plática de Richard Stallman que tú tradujiste, que está en el sitio de Linux en México, de la plática en Estocolmo.
¿Esa plática estaba ahí?
Ese archivo estaba disponible en Emacs, había un comando con el que lo abrías, ese archivo, y ya no está disponible, parece que Richard Stallman lo quitó. Pero a mí me consta al menos que en Emacs 19 ese pinche archivo estaba ahí. Y yo lo sé porque ese archivo yo ya lo había leído con un comando de Emacs, eso quiere decir que estaba en el etcétera, hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora ya no está. Ahora, ese que uno que es nuevo para mí es este de Interview, ¿no? Yo no sé si Richard Stallman lo habrá quitado para, pues no sé, porque es la plática que él da o qué tranza, ¿no?
Sí, pues para que no le bajen el negocio, o sea.
Bueno, pues hemos llegado al final de la introducción de Emacs. El resto de los slides ya es así la parte propia del tutorial, ¿no? O sea, ya te empieza a explicar que, a ver, control F es para avanzar el cursor, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces,
una recomendación.
Ya no es digno de este programa, ¿no?
Pero una recomendación buena que diste en el tutorial y que vale la pena mencionar porque es rápida es: traten de utilizar los comandos, no usen las flechitas, utilicen los comandos de adentro del teclado. Control XF, etcétera, etcétera.
Claro.
Como en VI. En VI es comodísimo tener el HJKL para moverte en el archivo, ¿no?
Sí, precisamente en el slide número 13 de la presentación, se pone, ilustro precisamente un teclado y un mouse. Y se habla precisamente de lo lenta que es la transición del teclado hacia el mouse, ¿no?
Ajá.
Cuando, por ejemplo, si tú arrancas Emacs en modo X11, ¿no? Y pues sí tienes los menús y todo eso, pero si estás editando, ¿no? Y cada vez que vas a salvar el archivo, agarras el mouse, sueltas el teclado, agarras el mouse, le das File, Save y la chingada, ¿no?
Uh-huh.
Pues todo ese tiempo que pierdes haciendo esas operaciones, te vuelve más improductivo, ¿no?
Pues sí.
Pero lo interesante es que no nada más es eso, sino que incluso, o sea, en el Emacs para X Window y también el de modo de consola,
los menús están disponibles en el teclado con F10.
Sí, bueno, uh-huh. Eso es una cosa, pero además las flechas te sirven para mover el cursor, ¿no?
Ahora, no hay nada en los menús.
Mover las flechas implica quitar las manos del teclado principal donde tú estás escribiendo.
Y no numérico. Queremos hacer eso.
Y no queremos hacer eso. O sea, se pierde mucho tiempo, entiéndanlo.
Dale.
No lo hagan.
Una cosa chingoncísima
es malo, se les cae el pelo.
No hay absolutamente nada en el menú.
Esas son las flechas todas subidas, ¿eh?
No hay nada en el menú que no esté disponible en comandos. Todo lo que está en menú está en Meta X.
Ahora, mancha, no va a suceder. O sea, utilizar control F, control N y control V chica, etcétera, no hace que el pelo salga de nuevo.
Sí, no, ya no.
No, solo te va a evitar la caída, ¿no? Pero no. Entonces, tampoco hay Meta X Maevans, ¿eh?
Dale.
Entonces,
bueno, es una bonita idea, es una buena implementación.
Entonces, bueno, control N, control F, todo eso, lo que les da es precisamente una velocidad increíble porque sus dedos nunca se quitan del teclado principal, ¿no?
Ajá.
Todo se vuelve extremadamente veloz, ¿no? Si ustedes están utilizando el mouse o las flechas y el AB página, el avanzar página, regresar página, todas esas madres, es más lenta la edición de los archivos, ¿no? Al mover el cursor y todo ese desmadre, ¿no? Entonces es una de las recomendaciones que se hacen en el tutorial, ¿no? Pero bueno, tal vez sí valía la pena mencionar ese detalle, ¿no? En el slide 13. Pues bueno, hasta aquí llega lo del tema de Emacs, ¿no? Yo creo que ya nos echamos un buen rato de choro, espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Es un...
¿Los otros temas? ¿Por qué están preguntando?
Un saludo a Rogelio Estrada.
Un saludo a Rodolfo Estrada.
Rodolfo Estrada.
El güero.
Sí, nuestro cuate de... bueno.
El güero,
¿cómo no? Sí, cómo no. Y Bueno, pues ya nos vamos. Vamos a hablar de lo de Linux en México probablemente la próxima semana.
La próxima semana,
¿no?
Sí, pues si... podemos. En la lista se puede organizar un debate.
Que se transmita por el programa o algo.
Pues bueno, que en el programa comentemos y pues cualquier persona que quiera venir a hablar al respecto, pues igual está invitado.
Exactamente, entonces bueno, pues a ver si el pop.
Y en exclusiva, el pop, los verdaderos motivos de su renuncia. Su mujer ya no los dejaba. No, no es cierto.
Bueno, pues entonces total que le damos aquí can al programa. Muchas gracias por por participar, por estar con nosotros.
Sí, no,
y pues nos vamos en unos minutos. Muchas gracias.
Están sonando mucho la trompeta, ¿eh?
Away from